Las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos por LT12 AM840 Nacional, Paso de los Libres. Y en este Magazine 12, en su aniversario número 1, aquí en el Portal de Oro de la Patria. Bueno, es un placer recibir aquí en los estudios a un gran músico, un gran hijo de Paso de los Libres, un excelente profesional. Y en este aniversario, junto a la dirección de la radio, hemos pensado desde el día miércoles en su persona y en su música. Néstor, buen día.
Buen día, José. Buen día, Débora. Muy contento de la invitación y de poder, hace un montón que no venía. Vine a un programa con Mauro, justamente a tocar el piano y el acordeón, y hace mucho que no venía. Pero bueno, siempre es un placer comunicarme con la gente, con la audiencia de LT2. Felicidades.
Bueno, muchas gracias.
Por el aniversario.
Sí. Bueno, tenemos un buen tiempo para compartir, aunque 9:30 vamos a hacer un break para escuchar las noticias, el boletín informativo de la radio. Bueno, sí. A ver, sé que los otros días estuve participando de una clínica muy, muy interesante para los jóvenes que quieren incursionar en la música.
Ah, mira.
Y estuvimos allí en el Zoom de la Escuela Normal.
Ah,
esa clínica que has dado.
Claro, ese día que estuviste ahí.
Y lo que me quedó grabado fue esos segmentos de los distintos estilos de nuestro chamamé, que me encantó, porque te atrapa, ¿no? Cuando estás atento a una clase y hay algo que te atrapa, fue ese, para mí, el muy lindo momento. El saber el estilo de Isaco, el estilo de Cocomarola, de el cruzucuateño Tarragó Ross, de nuestro Ernesto Montiel. Y bueno, tuve la posibilidad de cantar con su mamá.
Claro.
En el coro polifónico.
Te he visto.
Tuve la posibilidad de estar cursando la secundaria con su hermana, con Alicia.
Ah, no sabía eso.
Sí, sí. Hasta que después Alicia no terminó con nosotros, pero fue una gran compañera.
Sí.
Tuve la oportunidad de que su papá me llevara a cantar al Irupé, en Yapeyú. Cantar glorias de nuestro pasado. En un festival de chamamé. En el mes de agosto, evocando al general don José de San Martín. No tuve la oportunidad de cantar con Néstor, pero sí, recuerdo mucho a su mamá, porque hemos aprendido y mucho de canto con el profesor Juan Ramírez.
Muy
hoy
bien.
Tu mamá ya no está, pero
sí.
Tenía una dulce voz, ¿no? Y así esa dulce
soprano.
Voz... Era soprano,
sí. Y tenía una muy linda voz. Sí.
Muy linda voz.
Pues sabes que mamá, de jovencita, siempre cantaba con papá. Pero yo recuerdo de que nosotros empezamos con la música, que una etapa donde no cantó, no sé por qué. Y ya de grande, tipo 60 años, uh-huh. empezó con un poquito antes, con el coro, ¿no?
Sí.
Y no, antes un poquito, en 50 sería, ¿no? Y ahí recién vi que se entusiasmó por amigas y todo eso a entrar al coro. Y yo, pero cantás muy lindo, muy bien. ¿Cómo puede ser que nunca hicimos nada juntos? Nunca.
¿Llegaste a hacer algo con mamá o no?
Sí, porque, bueno, yo viví mucho tiempo afuera.
Sí.
Y siempre me quedaba, tenía la culpa de no haber compartido muchas cosas con mi madre y con mi padre, obviamente, por seguir el camino de la música, por seguir el sueño de hacer una carrera como músico. y de aprender. Por suerte yo, Buenos Aires me sirvió no solo para entender el trabajo de músico a nivel profesional en gran escala, sino que pude estudiar lo que quería estudiar, que era armonía y composición. Estudiar música profundamente, aunque sea de manera no escolástica, no a un conservatorio, sino que fui a un profesor particular, a dos profesores particulares. Entonces yo decía, tenía pendiente eso de vivir en Libres, disfrutar los últimos años de mi madre. Y ahí compartimos justamente con el coro Fénix. Yo fui a tocar con el coro en la iglesia San José. Sí. Tocamos en otros lugares. Hicimos la misa criolla. Uh-huh. Cuando recién empezamos la gestión, se me ocurrió armar un coro que no existía, con integrantes del coro Fénix, más todos los profesionales, cantantes y no profesionales que por ahí se afinaban bien. No sé cómo no te llamé a vos, pero fuimos convocando. Es más, necesitábamos voces. Sí. Necesitábamos porque... Y yo me puse, sin haber visto el arreglo de la misa criolla, me puse en la cabeza, fui y ya presenté el proyecto que yo quería hacer la misa criolla en Paso de los Libres, ni bien entramos en la gestión. Cuando me empecé a dar cuenta cómo era el arreglo, dije, ¿y ahora qué hago, viste? Porque era muy complicado, es complicado el arreglo de la misa criolla. Y yo lo quería hacer así, a cuatro voces. Y ahí tuve el placer de compartir con mi madre, porque hicimos esa presentación que fue emocionante, ¿viste?
Una cosa es ensayar, la otra cosa es...
Compartir escenario. Sí, claro.
¿Qué sentiste?
Y profunda emoción, porque, a ver, uno parte de un lugar, vos partís de, tenés un punto de partida con muchos sueños, y aunque ya había hecho mi primer gira internacional, fue muy, muy, qué sé yo, sorprendente el momento del ofrecimiento, pero lo hice a los 15 años, que necesitaban un pianista en Porto Alegre que toque tango, los tangos más tradicionales, los más para un espectáculo, con una orquesta, pero una orquesta armada con uruguayos y brasileños, argentinos en Porto Alegre. Se enfermó el pianista y uno de los vendedores de la gira era hijo de Salgado, acá el que tiene
el aserradero.
Sí. Ángel, ya falleció Ángel.
Sí.
Y bueno, y Ángel, que era más cerca de Argentina que tenía de Porto Alegre, pasó los Libres. Entonces averiguó acá si había algún pianista y acá me convocaron a mí. Así que, si bien esa fue mi primer gira, porque recorrimos varios lugares, Santa Catarina, Paraná, Río Grande del Sur. ¿Y cómo es? Pero te quiero decir, llegar a Buenos Aires, ir con los sueños, cumplir sueños, y te da la gana, te da la necesidad de volver y hacer cosas en tu ciudad, ¿viste? Por eso se dio esto de estar acá.
Sí.
Por una... No fue ni premeditado nada, fue un ofrecimiento. Si yo quería participar de mi partido político, se llama, sí, Nuestra Causa, que es del Sindicato de Amas de Casa. Y entonces ahí me empecé a trabajar con el me vine, me instalé aquí. Pero viste, cuando decís, bueno, vamos a hacer un camino de a poquito con, sí, el partido. Mi interés estaba, yo estaba muy bien en Buenos Aires con una orquesta de la Universidad de Buenos Aires, una orquesta, sí, sinfónica de música popular, de música nacional, digamos, ¿no? Y bueno, y qué sé yo, uno apuesta a su candidato, pero...
La tierra tira.
No tenés seguro de que va a ganar, ¿viste? Y cuando ganó, dije, ¿y ahora? Desarmar todo Buenos Aires y venir a Libre, ¿viste? Y bueno, el desafío fue interesante. Y bueno, y me acordé de lo que te decía, volver, las ganas de estar con mi madre, disfrutarla. Lástima que se me fue tan pronto, pero...
Pero la disfruté.
Almorzaba con ella todos los días.
Qué lindo.
Y bueno, eso.
¿Qué fue lo primero que tocaste de chamamé?
Lo primero de chamamé fue Mercedita.
A ver.
Lo toqué en el piano, pero bueno.
Tócalo en el piano.
Vamos.
Sí. ¿Papá cómo era?
Papá era amiguero, muy amiguero. Vivía de juntadas con amigos y bueno, cuando se tuvo que ir a vivir a La Cruz, obviamente que buscaba lo que tenía acá en Libre, que era juntadas con amigos, con músicos. Y bueno, era un cultor de la amistad, así lo defino yo, porque nosotros, por ejemplo, andábamos caminando por el centro y vos tenías que tener, si vos le querías acompañar, tenía que tener tiempo, porque se encontraba con todo el mundo y se paraba a hablar, ¿viste?
Sí.
¿Qué hacé? Y qué sé cuánto. Y Corrientes empezó a pasar lo mismo en Corrientes Capital, alguna vez que fuimos, siempre se encontraba con alguien conocido, ¿viste? Y bueno, como él fue de la prefectura, tenía amigos prefecturianos, medio que no era para él la prefectura, porque él nunca le gustó algo rígido en su... Y bueno, y un trabajo así es, tenés que cumplir un horario. Papá era libre, él era la libertad andante. Y así que cuando le quisieron imponer cosas, él trabajaba muy bien a su modo. Y así que estuvo 20 años nomás en la prefectura y ya se retiró.
Lo recuerdo, sí, lo recuerdo.
Para dedicarse a la música.
Sí.
Y hacer lo que le gustaba, que era eso, reunirse con amigos, tocar música. Vendía ropa, lo último. Sí, se iban con mamá para allá, para el Guairabí,
sí.
La Cruz, y levantaban los encargos de los pedidos de ropa. Y
¿cuántos años hace ya de su partida?
Mira, y fue en 2006. Sí. Ya, mira qué 11 cantidad.
Años, ¿por ahí? Cantidad. No, más. ¿Eh? Más de 11 años, sí, no, más.
15.
15 años. Mamá hace poco.
16 años ya.
Sí.
16 años. ¿Y tu mamá hace poco?
No.
Ah, mamá, en 2019.
2019.
En febrero de 2019, nunca me voy a olvidar. Sorpresivamente, viste, se empezó a sentir más dolorida del estómago. Pero lástima que no nos avisaba que ya venía con esos dolores.
Claro.
Y tenía una
por no preocupar, ¿no? A veces los padres.
Por no preocuparnos, la llevaba con calmante y bueno, peritonitis tú.
Bueno, quiero agradecer el mensaje de José Lescano. Tengo más pedidos por acá, José. ¿Podrías pasar un tema para saludar a Domingo Galeano, que hoy está de cumple acá en Chapeyú? Saludan Ana y Raúl. Muy bueno escuchar, dice, este primer año de Magazine 12. José, muy feliz primer año. Que sean muchos más. Con éxito y salud, cuidándonos siempre. Buena jornada, Mario. Muy bueno escuchar a Carlitos Gardel. Gracias. Otro mensaje por acá, bueno, que llega el mensaje de audio, ya se lo enviamos a nuestra querida Débora Mascher, que está allí en los controles técnicos. Bueno, me decías que tu papá era muy, muy amiguero, muy familiero, muy de juntar. Sí, seguramente, estaba en... ¿cuántos músicos, no?
Sí, tremendo.
Y vos andabas ahí en derredor y...
Bueno, yo tuve la felicidad y bueno, el privilegio de que mi casa era la casa de los artistas que venían a La Cruz. Todos los que venían a La Cruz terminaban por lo menos pasando un almuerzo por mi casa.
Sí, y ahí se armaba.
Y yo aprendí de ellos, ¿viste? Mm. Yo tenía a los referentes del chamamé en este caso.
¿De quién recordás?
Y de Isaco, por ejemplo.
¿Algo de Isaco?
Algo de Isaco, ya que estoy con el acordeón.
Escuchábamos de Isaco
La Calandria.
La Calandria. Escuchamos un mensaje.
Hola amigos de LT12. Es muy cierto lo que está hablando este muchacho, el hijo Montará. Acá en La Cruz, un hombre muy querido, muy servicial y cultor de la música correntina. Por eso los cruceños le queremos mucho. Montará y también a sus hijos que están ahí interpretando la música. Bueno, un oyente le habla acá de La Cruz. Felicidades, sigan adelante, éxitos. Chau, chau.
Muchísimas gracias. Bueno,
queremos saber quién es. La Cruz.
Claro, queremos saber quién es, dice.
Un abrazo
Néstor
a cruceño.
Acuña. ¿Qué particularidad tenía Isaco? Personal. Lo personal, ¿no? Que
una humildad tremenda. Era un hombre altísimo.
Sí.
Yo cuando lo conocí era chico y me impresionaba su altura, era enorme, Isaco. Pero más que nada, mucha humildad, mucha sencillez. Te hablaba bajito. Era como muy, muy tranquilo, así que un tipo querible y muy talentoso. Yo también lo conocí con Julio Lorman, que era su discípulo. Julio Lorman medio que fue como un hijo adoptivo, pero más que nada con el tema de la música, ya que empezó a salir desde joven con Isaac. Y Julio Lorman se fue a vivir en un tiempo a Alvear, ahí muy cerquita de... Él quería vivir en Alvear, donde nació Isaac. Entonces, obviamente enseguida se encontraron con papá y armó su conjunto, un cuarteto, cuando nosotros estábamos en la secundaria, con Ariel, en primera voz y primera guitarra, y papá, segunda voz y segunda guitarra. Honorio Serpa, que es de La Cruz, armaron el cuarteto con Julio Lorman. Así que, y como Isaco tenía el pasaje gratis en las dos empresas de colectivo que hacían la costa del Uruguay, él vivía en Posada, entonces me voy a la casa de Julio, y se subía a colectivo y ya le traían, viste, gratis. Así que seguido estaba por Alvear y obviamente venían a mi casa. Y recuerdo una vez de justamente que venía a ensayar Julio y lo trajo Isaco. Y claro, Isaco quería tomar sopita como siempre. ¿Cómo le va, señor?
Buen día. Buen día.
Don Mauro Alves. Hola.
Ahí está, Mauro.
¿Cómo estás? Gracias.
Mauro Alves, aquí ya con nosotros y en los estudios.
Y bueno, y te decía, viste, Isaco me enseñó algo muy importante, que es me pasó lo que él hacía en la mano izquierda del ¿cómo es? Del bandoneón, y me dice, toca en el piano lo que yo hago en la mano izquierda.
Sí.
Así que, ¿y cómo es? Ponernos. Y ahí incorporé algo en el toque del chamamé en el piano que a mí realmente me sirvió de mucho. Yo le incorporé unas notas más, y eso es lo que yo enseño siempre cuando doy los talleres en algún establecimiento que enseñan, dan clases de música, un conservatorio, alguna cosa.
Sí, a ver, hablaste de Ariel, recién lo nombraste Ariel. Cuando lo convocás a Ariel o cuando se juntan con Ariel, ¿qué chamamé te gusta tocar con él, interpretar con él? Contame algo de tu hermano, porque por ahí es difícil como hermano describirlo.
No, para nada.
¿Para nada?
Porque vos sabés que Ariel es mi mejor amigo.
Sí.
Aparte de ser mi hermano, nosotros, viste, con tu hermano ese con el que más te peleás, pero a la vez...
con el que más congeniás.
No, con el que más haces cosas. Nosotros recorrimos varios países, recorrimos toda la Argentina con Ariel, pero más que nada recorrimos todo el camino de nuestra carrera musical.
Sí.
Si bien él, en mi proyecto solista, él teóricamente no está, pero en mi disco grabó las bases de la guitarra, en presentaciones en vivo yo siempre lo invito que cante, porque él se dedicó más al canto que a su guitarra, ¿viste? Pero siempre está y con el que hacemos todas las cosas en conjunto. Y si vos me preguntaste qué te gusta tocar o que él cante, ¿no? Y bueno, y principalmente lo que nos ocupa a nosotros somos siempre de hacer propuestas musicales, no siempre tocar lo que ya está instaurado.
Sí.
Y por eso somos compositores y me gusta mucho tocar lo que él compone, sus canciones, y yo soy el arreglador de sus dos discos, el que hace todos los arreglos musicales para los instrumentos.
Sí.
Así que su obra es lo que me gusta mucho tocar, además de los clásicos, obviamente.
Bien, hablaste también de esas clínicas, más o menos, a grandes rasgos, musicalmente, ¿qué es lo que tratás de aportarle a alguien?
Por ejemplo, el músico de otras provincias, que no está en contacto con nuestra música, tiene otra mirada por ahí. de la música. Y cuando vos le mostrás los detalles, ahí entiende lo que estudió teóricamente, ponele, ¿no? Yo daba clases en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, tenía la cátedra de acordeón, ciclo superior. Entonces venían ya con una idea, pero cuando te ven, ven a uno de la zona, a uno de la región, ahí dice, ah, mira, a mí me faltaba esto, por eso es bueno lo de las clínicas de música, ¿viste? A músicos. Y yo rescato cosas muy interesantes de todas esas clínicas. Una vuelta fui a La Plata, a la Universidad de La Plata, de música, ¿no? De La Plata. Y bueno, estaba previsto una hora y media. Y eran 300 alumnos de distintas secciones de la carrera de arte, ¿viste?
Sí.
Y no se iba nadie, no se iba nadie, y seguimos, estuvimos tres horas. Yo me entusiasmé, tenía el que daba la cátedra de música de acordeón,
sí,
al lado mío, de asistente mío, digamos, pero porque yo tocaba el piano, y le decía a él, toquemos tal cosa, y yo le acompañaba a él y cosas así, yo iba explicando algunas cosas. Nos quedamos a tocar ahí y le hice subir a los alumnos que toquen justo lo que me hablaba de Isaac, ¿viste? El ritmo en el piano. Y que es complicado, nadie te enseña eso en el piano, ¿viste? A tocar chamamé. Ahora algunos escribieron, yo escribí también algunas partituras para los pianistas de otras latitudes que quieran tocar nuestra música.
Ahí tenemos la respuesta del amigo de La Cruz.
A ver.
Bueno, amigos del ET12, soy Julio Díaz, de acá de La Cruz, el que mandó el audio. Y saludos a Ariel, saludos a Néstor. Me recuerdo cuando yo también era chico y bastante grandecito, adolescente, me iba a escuchar a su viejo piano que tocaba ahí en el viejo Club 12 de Octubre. Y yo quedaba mirándole cómo tocaba él el piano, ¿no? Y por eso tengo lindos recuerdos de ellos acá en La Cruz. Bueno, muchachos, muchas gracias. Y sigan adelante con muchos éxitos. Gracias, gracias. Adiós.
El amigo Díaz.
Bueno, Julio, un abrazo. Qué lindo cuando me aparece gente.
Sí.
Por ejemplo, la Secretaria de Cultura y Educación de La Cruz. Un día voy, hace como siete años, y me dice, yo era tu fan. ¿Qué? Le digo yo, ¿viste? Tiene una mujer grande.
Sí.
Me dice, yo era tu fan. Ella ya estaba ya en el...
En la gestión. Trabajando.
No, todavía no. Así que no sé si fue hace siete, creo que fue hace más,
sí,
que fuimos a tocar a la fiesta patronal ahí de La Cruz, al festival que hacen el 15 de agosto.
Sí.
Me dice, lo mismo que este hombre, que don Julio, yo me sentaba en la puerta del club a escuchar cómo vos tocabas el piano.
Ah.
¡Qué loco! Y bueno, y es muy, era una época para mí muy, muy, qué sé yo, por ahí yo en ese momento tendría 10 años y veía unos gurisitos que pero siempre estaban, sí, sentados en la puerta, no se animaban a entrar, ¿viste? Pero escuchaban ahí. Y bueno, se ve que fue mi primer público, ¿viste? Ese fue mi primer público.
Bien, hay unos mensajes, prepárate algo antes de las 9:30 y después ya llegan las noticias. José Gómez, feliz años a Magazine 12. Saludos, Tita. El amigo Alfredo dice, buen día, feliz sábado, Alfredo. Gracias, Alfredito, un gran abrazo para vos y familia. José, buenísimo programa, pedile que toque Alvear Musiquero. Saludos al hijo Montará. Gracias, Pacheco, mira vos, el amigo Pacheco, que todos los sábados nos escuchan. Buen día, mi amigo. Estos tangos, o los tangos que hemos pasado, quiero dedicarle a mis amigos de River. Hoy es el aniversario por los 10 años de la B. como ellos dicen que nosotros tenemos el 9 del 12. Bueno, pero es el aniversario de Magazine 12. Escuchamos a Néstor, hacemos la pausa para el boletín informativo y tenemos media hora más para seguir compartiendo en este aniversario, el primer aniversario de Magazine 12.
Vamos entonces.
35 minutos de las 9 de la mañana en este primer aniversario de Magazine 12 por LT12 AM840 Nacional, Paso de los Libres, Radio General Madariaga. Y hoy, en este primer aniversario de nuestro programa, la visita de estelar de Néstor Acuña. Dice este mensaje: buenos días, soy de Monte Caseros, estoy escuchando el programa, quiero saber el apellido del eximio pianista.
Acuña.
Néstor Acuña. ¿Qué artista ya conocido en su momento te invitó a compartir escenario? ¿Fue Teresa Parodi o no?
Quiero recordar si fue la primera. Déjame pensar. Y sí, sí, fue la en el año 80. En el año 80, sí. Vino justamente convocada por la radio de LT12. En aquella época ella trabajaba en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era municipalidad.
Sí.
Enviaba artistas del interior al interior. gente que vivía en Buenos Aires, ¿no? Y vino Teresa para el aniversario de LT12.
Sí.
En ese año, 82 exactamente. Así que habrá sido para el 15 de marzo, por ahí. Para
claro.
Y estaba Edgar Romero Maciel en el programa de... Iban a actuar en el cine. Entonces ella se le ocurrió tocar algo con Edgar Romero Maciel. Entonces, don Edgar, que me conocía porque vino varias veces a la Cruz, yo lo he visto en otros lugares, me dice, no, pero el que te puede acompañar, Teresa, hay un chico ahí en la Cruz, ahí en Libre, y ahí ella preguntó por mí. Obviamente que acá en la radio me conocían todos y sabía dónde vivía, así que fueron hasta mi casa, apareció Teresa ahí. No me acuerdo quién le llevó, no me acuerdo quién fue que lo llevó, de la radio de acá, uno de los que trabajaba acá. Y bueno, me dice, ¿te gustaría tocar conmigo? Ella todavía no, fíjate vos que no había ganado Cosquín todavía, pero ya había tocado con Piazzolla, ya había cantado con Piazzolla. Así que quedamos en ensayar un poquito y toqué 5 temas con ella. Fue la primera vez que me invitaba a alguien así, conocido, digamos. Después vivimos todo lo que vivimos con ella a partir del 85.
Sí. Bueno, ese fue tu comienzo. Pero en la clínica hiciste referencia que grabaste hace poquito con un intérprete de rock, ¿puede ser? ¿Nacional?
Ah, sí.
¿Que grabaste?
¿De rock?
Sí, rock es o...
Sí. No. Mirá, se me van la cantidad
sí.
De...
Hola.
¡Oh! ¡Qué grande!
Bueno, ahí llegó la directora.
¡Qué grande!
Algo dulce para comprar.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Por favor.
Felicidades, José.
Muchas gracias, Mariana.
Gracias por acompañar a nuestra audiencia siempre con la mejor onda.
Gracias.
Todas las mañanas, los sábados, temprano, pero con mucha audiencia y la gente que le gusta mucho, así que estamos contentos con Magazine.
Bueno, muchas gracias. La palabra de la directora Mariana Lemes.
Sí, sí.
A ver, grabaste con...
Bueno, grabé con León Gieco,
sí.
Grabé con la Bersuit.
Con la Bersuit.
Bueno, fue así, mira. Con León Gieco fue en algún tema nomás, con Víctor Heredia, que sí. Bueno, en su momento era más que rock balada, pero tiene algunos temas de rock. Mm. Pero lo de la Bersuit surge para... ¿Sabes cómo surge? Porque me parece que habían invitado a uno muy conocido, un acordeonista, a tocar un tema, y la letra es medio, ¿viste cómo son las letras de Bersuit? Medio zarpada, ¿viste? Sí. Y parece que se negó, no quiso grabar. No sé quién fue el acordeonista muy conocido, me dijeron ellos, pero yo no averigüé ni me dijeron quién fue. Entonces, Pochi Fernández, que tocaba la percusión, que estaba invitado ahí también a tocar con ellos, es un percusionista de Corrientes, que actualmente volvió a Corrientes, se acordó de mí, pues somos amigos, y me llamaron, me convocaron. Bueno, estaba Santolaya en la producción,
sí.
Gustavo Santolaya, y vos sabés que grabé ese tema. Fui al estudio y grabé varios acordeones, ellos eligieron el que más les gustó. Y entonces, como el disco fue un éxito, fue el disco Libertinaje, fue muy exitoso ese disco. Dice que por cábala me llamaron para el segundo. Y en el segundo grabé 2 temas, en el tercero grabé 2 temas más, en el cuarto grabé otra vez. Así que estoy en cuatro discos con 2 temas. En el primero grabé uno solo. Pero no solo eso, ¿viste? Cuando había que presentar ese disco Libertinaje,
sí.
Ellos me llevaron a la promoción en un lugar. El Museum se llama el lugar en San Telmo. Y ahí toqué en vivo ya con ellos. Y entonces me llevaban siempre a tocar de invitado en alguna presentación, entre ellos obras, ¿viste?
Sí.
Cuando se presentó en obras el disco, fui a obras.
Oh.
Y bueno, y siempre íbamos los mismos invitados. Javier Casala, que era el violinista. Jaime Torres tocaba los charangos.
Y, santiagueño.
Jujeño.
Ah, él es jujeño, sí, sí.
Era jujeño Jaime Torres. Así que compartí con Bersuit muchas, muchas vivencias, muchas cosas. Me adoptaron como amigo por las grabaciones y por todo eso. Es más, me invitaron a tocar con ellos y me arrepentí a veces, me arrepiento, pero dije que no.
¿Tu primera creación?
Mi primera creación. Ayer me encontré con Jorge Camisasca, el guitarrista de La Kiboy.
Sí.
Y le contaba, estábamos hablando de su padre, ¿no? Que hablábamos de que, viste, el padre, él era como que le enseñó la disciplina, ¿viste? Que era fundamental, don Antonio Camisasta. Y hablábamos de la disciplina. Dice que una vez él estaba jugando al básquet, que le gustaba, encantaba, era muy bueno jugando al básquet, Jorge. Sí. Y habían armado el de la Kibó y el conjunto. Y estaban ya los músicos para ensayar en la casa. Y él no llegaba, Jorge no llegaba. Entonces dice, papá me fue a buscar a la cancha y me trajo. Vos tenés que ser responsable de todo esto, ¿no? Y bueno, y yo le contaba a Jorge, me acordé del tema, mi primer tema que compuse, que se lo mostré al padre de él, y era este, mirá.
Antes, a ver, tengo mensajes de Yapeyú, felicitaciones José, muchos éxitos, son personas que aprecio mucho, a Carlitos y a Sandra y a su familia, muchísimas gracias. Escuchá este mensaje. Hola, un abrazo y feliz aniversario. Los venimos escuchando llegando a Mocoritá. Somos de Corrientes, capital. Teresita Lotero y Víctor Hugo Jiménez. Nuestro afecto y admiración a Néstor.
Gracias, Teresita. Ahí va, Río Aguapeí para ella entonces.
Aguapeí.
Es la primera vez que lo toco.
Sí.
Así en digamos, acá
en una audición. Poquito,
pero nunca lo toqué. Lo tocaba para mí nomás. Pero lo estoy. Suerte que lo recordé porque se me había olvidado.
Sí.
Y ese fue el primer tema. Tenía 12 años.
Mira. Algo de Ernesto.
Algo de Don Montiel. Yo, en 2016, de la comisión de organizadora del festival de la Fiesta Nacional de Chamamé, me convocaron para tocar el piano. Querían hacer cortinas así entre el que armaba un grupo y otro de pianistas tocando chamamé. Y bueno, así que para la inauguración de ese momento me convocaron a mí. Para que toque solito el piano ahí. ¿Vos sabés lo que fue eso, no? Había 20.000 personas y yo solito ahí con el piano. Pues me gusta mucho a mí más tocar en banda, ¿viste? Con grupos.
Claro.
Entonces, como que está más apoyado, tener más acompañamiento. Pero tocar solo es un desafío, ¿viste? Y bueno, y uno de los temas que decidí hacer, como soy de Paso Los Libres, criado en la cruz, una versión de Guasuncho de Ernesto Montiel.
Thank you.
Preparame algo de Tarragó.
Dale.
Tengo mensaje. Feliz aniversario, Magazine 12. Y por muchos más. Gracias por enriquecernos con la programación y hacernos viajar en el tiempo. Muy buen contenido. Muchas e infinitas gracias. Saludos a Néstor. Hermoso escuchar. Más mensajes. Hola, José y equipo. Feliz aniversario del programa. Saludos, Conrado de Monte Caseros. Bueno, los oyentes que se comunican al 3772-512302 desde distintos puntos, viajando por allí. Millón de gracias a todos. A ver, tengo otro mensaje. Patricia dice, felicitaciones por el primer año de tu programa. Que sean muchos más, de Barranquera, Chaco. Bueno, qué lindo.
Qué lindo, ¿no?
Escuchándonos, dice que llueve.
En Chaco.
En el Chaco, sí.
Bueno, saludo a la gente del Chaco. Anduve mucho por ahí. Con Lucas Segovia. El hijo de Cito Segovia. Así que fui a tocar bastante seguido.
¿Algo de Tarragó?
Vamos con el acordeón, ¿no?
Sí.
¿Alegre o tranqui, como Madrecita, por ejemplo? ¿Qué te gusta?
Lo que quieras interpretar.
¿Lo que yo quiera?
Sí.
Vamos recordando a Carmencita, mi madre.
Minutitos, prepárate algo para el cierre. Tengo mensajes. Buen día, Magazine 12, feliz primer aniversario, fiel oyente de LT12. Los escucho acá por Colonia Carlos Pellegrini. Llueve por acá. Chao, dice Eva. Buen día, LT12, acá en Alvear, pasado por agua, no para más. Quiero saludar a todo paso de los libres. A Tapebicuá, Yapeyú, La Cruz y mi pueblo Alvear, especial para mi suegra Tati y sus nietas Luciana y María Paz. Buen fin de semana a todos de parte de Estación Descartables. Bueno, otro mensaje. Feliz aniversario, somos de Monte Caseros. Felicitaciones para el músico. Los estamos escuchando. Familia Núñez. Bueno, gracias a la familia Núñez de Monte Caseros. Lacho Bravo se comunicó con nosotros también. Estaba muy contento con este aniversario, con el programa. Muchísimas gracias a todos. A Débora, nuestros compañeros en planta transmisora, a la dirección de la radio. Néstor.
Un abrazo a Lacho.
Sí.
Bueno, siempre hemos compartido cosas con el tema de la organización del Festival de Homenaje a los Sheridan. Así que un abrazo y un abrazo a Diana Frete, la viceintendente de Pellegrini.
Sí.
Que me recibió muy bien allá, fui a conocer. Y un abrazo a toda la gente que está escuchando. Felicitaciones a ustedes que hacen el programa. Nuestra querida directora. Y bueno, ¿con qué nos vamos?
Yo te voy a preguntar algo. ¿Qué es el chamamé para vos?
Es mi vida. El chamamé es como... es vivir. Porque empecé con tocando chamamé, empecé tocando polcas. Es lo que me... y lo que me identifica, es como mi pasaporte también, ¿no? Yo le hice tocar chamamé a unos austríacos, músicos de un ensamble, Pierrot Lunar Ensemble, de Viena, y terminamos el concierto, y yo dije, le tengo que hacer tocar chamamé a estos austríacos, y le hice improvisar Mercedita, así que, por eso te digo, es mi pasaporte.
Qué lindo.
Que lo cumpla feliz.
Gracias, Néstor. Nos vamos con la música de Néstor Acuña. Hasta el próximo sábado. Esto fue Magazine 12.
Nacional. En todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública. En el aire. LT 12. Radio General Madariaga. AM 840. Somos Nacional, la radio pública en Paso de los Libres.
Paola Barrientos, actriz.
Hace más de un año que estamos en pandemia. Sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo. A mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola te la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección. Y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos. TELAM, TV Pública, Radio Nacional, Encuentro, Paca Paca, Deporte B, Contar.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consultá en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La verdad que es muy buena la idea. Conozco a mucha gente que pasa por acá y yo paso todos los días caminando y me encanta, me va a quedar muy lindo, más seguro. Para los ciclistas y todo.
Para la gente que camina, anda en bici, menos peligro.